Egunon Gasteiz, Egunon Araba, martes 18 de enero, Radio Vitoria Gaur se acerca al mundo de la reinserción social. Hablamos de volver a incluir en la comunidad al individuo que por algún motivo ha quedado marginado. Cuando mencionamos este concepto, nuestra cabeza se sitúa casi siempre en las cárceles. Piensa en las personas que están cumpliendo una condena en prisión, pero que llega un momento en el que salen en libertad. El deber del Estado es facilitar el acceso al empleo para minimizar la posibilidad de que los individuos vuelvan a reincidir. Y hace unos días se presentaba aquí en Gasteiz la agencia Aukerak, enfocada a la reinserción social de los 1.365 reclusos de las cárceles de Zaballa, Basauri y Martutene. El objetivo es que el 40% alcance esa meta. Radio Vitoria Gaur comienza el magazine. Carlos Roy, director de Aukerak, la Agencia Vasca de Reinserción Social. Un trabajo apasionante, con un objetivo claro, pero también entiendo que complicado. Carlos, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Con muchas ganas, entiendo, con mucho entusiasmo. Eso recién es. Comenzado, hace eso apenas es. Tres meses, ¿no?
Nada, pero eso es, sí, sí. Incluso menos, porque la orden de inicio de actividades de Aukerak fue el 17 de noviembre, o sea que dos meses prácticamente.
Bueno, en estos dos meses, ¿qué es lo que se ha encontrado?
Pues, pues nos hemos encontrado, en principio, bueno, nosotros desde el 1 de enero venimos a sustituir a una entidad estatal, que es la entidad de trabajo penitenciario y formación para el empleo, que prestaba su servicio. Nosotros hemos venido a sustituirla a partir del 1 de enero. Pues bueno, esta entidad venía prestando su trabajo, con sus talleres productivos, con la formación de las personas reclusas, y nosotros hemos tomado el testigo. Tomado el testigo en el sentido de, por un lado, no es cuestión de cuestionar lo que los demás han hecho, sino simplemente es ver, hemos estado observando, analizando y viendo oportunidades de mejora.
Vamos a ver esas oportunidades de mejora, pero quiero la fotografía. Vamos a hacer la fotografía que haría de Zaballa, el primer día que llega allá. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que le parece? ¿Qué es? Claro, empiezan de alguna forma a analizar, ¿no? Pero esa fotografía de Zaballa, ¿cuál sería?
Zaballa, bueno, la foto primera de Zaballa es que de los tres centros penitenciarios de la comunidad autónoma es el centro más moderno, más grande, y desde el punto de vista de instalaciones para talleres productivos, para aulas, pues para Aukerak es el que más posibilidades ofrece. En ese sentido, hombre, es un centro que alberga, de las 1.365 personas que usted ha mencionado antes, alberga a 775 personas.
O sea, prácticamente la mitad, el 50%, ¿no?
Casi el 57%. ¿Eh? 669 hombres y 76 mujeres. Prácticamente, ya digo, el 57% de la población. Claro, en instalaciones es lo que, como decía, mayores oportunidades ofrece. Tenemos 6 talleres formativos, 6 aulas formativas, 5 talleres de producción en los que colaboran empresas externas. Quiero decir que en ese sentido está mejor situada que el resto.
Hay una parte positiva, ¿no? Por lo menos unas instalaciones, positiva, como bien nos dice, nuevas, y también con los cursos, ¿no?, de formación que están en marcha. Y la población reclusa, en este caso, ¿no?, de Zaballa, ¿cómo se encuentra? Yo, claro, todavía quedan, o han pasado ni 100 días, ¿no? Nos decía que dos meses justamente, han pasado desde que se pusiera en marcha, ¿no?, con esta dirección. No sé si han tenido oportunidad, ¿no?, de saber o de tantear. ¿Cómo se encuentra la población reclusa?
Hombre, pues expectante, ¿no? Es decir, cualquier cambio, como es lógico además, ¿eh? Es decir, cualquier cambio, pues, ¿cómo haríamos cualquier persona o cualquier en esta situación? Pues ante un cambio, pues esperando siempre mejora, evidentemente.
¿Eh? Hablamos de esas mejoras, sí, que es lo que ahora mismo la fotografía nos decía, es lo que se han encontrado a priori. Pero hay que seguir analizando, ¿no? ¿Qué hay que cambiar o qué hay que transformar, ¿no? ¿Cuál es el camino que van a seguir? Concretamente digo en Zaballa, ¿eh?
A ver, ya le digo que desde el punto de vista de instalaciones, así como en el resto de los centros penitenciarios, sí que hemos abordado mejoras en las instalaciones de los talleres o de las aulas, ¿no? Porque estaban un poco había posibilidad de mejorarlos. En Zaballa, en ese aspecto, pues no tanto. Es decir, sí que se ha dotado de nuevos equipamientos, tanto para los talleres como para los para la formación, ¿eh? Pues en este sentido se ha hecho el esfuerzo, se ha dotado un aula con 15 ordenadores que hasta ahora no se tenían, pues para los cursos y los talleres que sea preciso esta herramienta, Y en cuanto a la formación, me preguntaba.
Sí, no. Sí, esos primeros movimientos y sobre todo cómo han sido estos meses, cómo los han vivido, ese camino largo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y puede ser que complicado en sus inicios, ¿no?
Sí, claro que ha sido complicado el camino. Ha sido muy intenso, muy intenso. Dese cuenta, teníamos el horizonte temporal del 1 de enero, es decir, eso es lo que nos marcaba. Todo lo que había que hacer tenía que estar hecho para el 1 de enero. Son casi 350, bueno, fluctúa el número, pero pensemos en 350 personas trabajadoras, en Zaballa en concreto 244, que claro, el 1 de enero se producía un cambio de titularidad, un cambio de competencia, uh-huh. Pero ellos siguen siendo trabajadores, no tienen que notar una merma en sus derechos, ni en su relación laboral, ni es decir, en los centros penitenciarios hay que seguir dando de comer, hay que seguir manteniendo abierto el economato. Todo eso lleva por detrás un trabajo que la verdad que ha sido y está siendo muy, pero que muy intenso.
Uh-huh. Claro, decíamos desde el pasado 1 de octubre las cárceles pasaban a ser de gestión autonómica, uh-huh. Han pasado esos meses para el 1 de enero, como bien nos decía, ¿no? Tenía que estar ese camino, tenía que ser vivido, ha tenido que ser estresante.
Muy estresante.
Pero a partir del 1 de enero, que todavía estamos en el mismo mes, ¿no? Esos primeros movimientos, nos decía, bueno, dotar de ordenadores. Pero en esa fotografía que yo le pedía, con esos cursos de formación, claro, también hay que detectar las necesidades de cada persona, cuáles son sus condiciones, porque cada persona es un mundo y cada historia, cada persona tiene su propia historia, ¿no? Y sus propias necesidades. Claro, a partir de ahora hay que detectar para saber también qué cursos de formación son, entiendo, más adecuados para unas personas, para otras, dónde pueden estar más cómodos y dónde se pueden desarrollar. Y eso es un camino relativamente largo,
¿eh? Y laborioso. Es decir, esa es una de las cuestiones que decía en la toma de conciencia de la realidad. Es decir, La formación es un elemento básico, es un elemento esencial, pero claro, la formación, en principio, te puedes encontrar con una formación que es más academicista, es decir, yo planteo una serie de cursos que son los que entiendo que pueden convenir, pero claro, sin mirar demasiado a las personas, sin mirar demasiado a cada individuo. Claro, cada individuo tiene su historia de experiencia laboral por detrás, uh-huh. Su historia de formación, su actitud ante el trabajo, su vocación, que es lo que más le gusta, porque claro, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, todo eso conlleva, entiendo, que entrevistas personales, prácticamente personales, ¿no?
Todo eso conlleva, efectivamente, desde el inicio, desde que la persona se incorpora, bueno, entra en el centro penitenciario, desde ahí ya hay que conocer todas esas circunstancias y estar acompañando a esa persona y orientando a esa persona hasta el final, claro.
Pero Carlos todavía no ha dado tiempo.
Llevamos
escasos días, ¿no?
Pero dentro
de estos cursos de formación, ¿por dónde se van a decantar ustedes? ¿Y van a ser muy diferentes a los cursos de formación que se llevaban hasta ahora?
A ver, se está haciendo un esfuerzo, o se va a hacer un esfuerzo importante a través de una encomienda de gestión del Servicio Público de Empleo Vasco de Empleo de Lambide, pues se van a poner a disposición de Aukerak, que a través de esta encomienda, más de 660.000 euros. Es decir, que se va a hacer un esfuerzo importante en la formación. Claro, ahora en un principio, ¿a quién nos vamos a dedicar? Pues a aquellos trabajos, por decirlo de alguna manera, que históricamente han mostrado niveles de inserción laboral más elevados para este colectivo, pues como pueden ser la logística, el transporte, la hostelería, la alimentación, la construcción, es decir, sectores productivos que en este un grupo de este colectivo complicado en cuanto a la inserción, pues han mostrado mayores tasas de inserción.
De empleabilidad. Uh-huh.
Y luego también queremos hacer hincapié en lo que es ya la formación acreditable, la formación para el empleo, una formación ya de una mayor duración, sobre todo en aquellas estancias que son más prolongadas para las personas reclusas. Y Zaballa, en este sentido, pues alberga una población que normalmente tiene una estancia media larga con respecto al resto de los centros penitenciarios y que favorece el que se pueda formar con más tiempo.
Claro, cuando estamos hablando de cursos y cuando hablamos de tiempo, aquí estamos haciendo referencia a cursos de medio año, de 6 meses, de 3 meses, pues cursos de un año, claro.
Claro, pues depende. Ahí lo primero que tenemos que ver es perfilar, es decir, conocer la necesidad de la persona, con qué nos vamos a encontrar. Porque puede ser, lo normal es que nos encontremos con gente o con personas que tienen un nivel formativo no demasiado elevado. Entonces, claro, igual quieres organizar cursos de forma, por decirlo de alguna manera, algún tipo de formación profesional, pero te encuentras que realmente o no vas a tener...
Que falta alguna base, ¿no?
Eso es, Pero bueno, hay que hacer ese estudio.
Hablábamos al comienzo que en Euskadi son 1.365 personas privadas de libertad, que el 57% aproximadamente están en Zaballa, con penas muy diferentes, cada persona es un mundo, con necesidades distintas, y es muy difícil, entiendo, aunar este proceso, pero hay que aunarlo. De momento, 6 cursos de formación en marcha.
¿Perdón?
6 cursos de formación en marcha, Carlos, ahora mismo. ¿Cuántos cursos de formación van a poner?
Estamos viéndolo, viéndolo. Sí. No, hay 6 talleres, le he dicho, en Zaballa en concreto, eso es. No, que había 6 aulas, tenemos 6 aulas y 6 talleres formativos. No, los cursos tenemos que ponerlos. Ahora están un poco, los cursos, la formación está un poco parada por el tema de la pandemia, el tema del COVID, pero...
Sí, porque esto no ha venido a ayudar precisamente.
Eso, no ha venido a ayudar. COVID, ¿no? No ha venido a ayudar. Pero es ahora cuando estamos tomando la conciencia y estamos programando la actividad ya para...
Ahora que ha mencionado la COVID, ¿de qué manera está afectando a Zaballa?
No particularmente, como al resto de los centros, no particularmente. No.
Lo estamos sorteando, como el resto de la sociedad, quizás, ¿no?
Eso es,
o lo estamos llevando. Bueno, la reinserción de los presos no es un capricho, sino un mandato legal, fruto de una normativa, lo decían la pasada semana, ¿no? Fruto de una normativa que determina que uno de los fines de las penas privativas de libertad es la reinserción. Pero no sé si es fácil la reinserción. Porque aquí hay varios factores, ¿no?, que se conjugan.
Claro.
Y también aquí está la sociedad y también está la población reclusa. O sea, no es fácil la situación.
No, la reinserción no es fácil. Piense que venimos de un colectivo, pues que tiene, en el ámbito formativo, en el ámbito laboral, pues unas tasas altas de fracaso escolar, de abandono escolar, con escasa o ninguna experiencia laboral, con escasos o pocos habilidades sociolaborales en el ámbito laboral, proviene probablemente de niveles de desestructuración familiar que dificulta, es decir, que nos hacen necesitar una intervención concreta en esas personas. Luego también tenemos, es verdad que son personas que están en una situación de exclusión y eso también complica muchísimo la inserción. Es decir, estamos hablando de personas que tienen un alto porcentaje problemas de adicciones, en un alto porcentaje también problemas de salud mental, de desestructuración familiar, de discapacidades, hay un alto porcentaje de personas extranjeras. Todo esto las coloca en una situación de exclusión y de vulnerabilidad que complica aún más la vuelta de esas personas al mercado laboral y, por ende, a la sociedad.
Mira, se ha mencionado las habilidades sociales básicas. Quizás sería un curso de formación para toda la sociedad.
Sí, pues
habilidades sociales, porque igual
sí.
Es lo que nos falta, ¿no? Porque, le iba a preguntar, ¿cómo recibimos la sociedad a las personas reinsertadas? ¿Qué sensación tienen? Imagino que muchas de estas personas no quieren ni que se sepa, ¿no?, que son personas reinsertadas o que han estado en la cárcel por miedo al rechazo, ¿no?, y esa exclusión.
Claro.
Es muy difícil.
Claro. Nosotros desde el punto de vista de la formación, lo que se trata es que todas las acreditaciones que se otorguen, evidentemente, no tengan relación con la administración penitenciaria, pues para evitar un poco el estigma que podría venir de ello. Pero sí, es cierto que la sociedad, pues que es lógico, la sociedad tiene su prejuicio.
Y tiene sus miedos también, ¿no?
Sus miedos. Pero bueno, yo en alguna ocasión he comentado que la mejor forma de evitar esos prejuicios o acabar con esos prejuicios y esos miedos es realmente lograr que estas personas se inserten en el mercado laboral y vuelvan a la sociedad. Es la mejor forma de evitar ese estigma. Hombre, esto es una labor de tiempo. Evidentemente.
De mucho tiempo. Han hecho alusión, además, de las famosas 3 R's. Reeducar, resocializar y reinsertar, ¿no? También hace unos días apelaban también a condenas menos coercitivas. Claro, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de menos coercitivas? En línea, precisamente, con las recomendaciones de las instituciones europeas, ¿no?, y también de Naciones Unidas.
Yo ahí, si me va a disculpar...
Estamos hablando de Aukera, que efectivamente...
Eso es más un ámbito de instituciones de la administración penitenciaria. el negociazo nuestro es más la formación
Pues vamos con la primera parte de la pregunta. Es reeducar, resocializar y reinsertar. Las famosas tres R's tienen mucho trabajo por delante, ¿no?
Mucho.
Porque nos acaba de hacer varios perfiles. No hay un solo perfil de la persona reclusa, hay muchos perfiles.
No hay un solo.
Porque todas las características no se dan solamente en un caso, ¿no? Sino que son casos que se van. Pero sí es cierto que nos hablaba, pues, personas que muchas de ellas con exclusión social o que ya estaban excluidas, o personas con un escaso nivel, en principio, ¿no? Formativo,
claro.
También personas con adicciones.
Claro. Ahí lo que tenemos, hay un esfuerzo importante desde el punto de vista de la formación que hemos comentado antes, es también promover de alguna manera la participación de estas personas en la formación, porque muchas veces lo primero que hay que hacer es acertar con qué es lo que se les está ofreciendo en función de sus capacidades y de sus gustos, de sus habilidades, de su vocación, acertar en lo que se está para hacerla más atractiva. Y luego, por otro lado, animar a la participación, porque no siempre es fácil. Es decir, ahí tenemos que buscar instrumentos que promuevan esa participación. Pues igual, quizás en forma de incentivo económico como becas o otro tipo de incentivos.
No se puede obligar.
No se puede obligar. Hay que convencer.
Ahí está. Convencer es otro de los verbos, ¿no? que podríamos poner. Sí. O reconvencer, para utilizar otra R. Hablamos de ese 40% de reinserción. En el Estado es de un 25%. Nos tenemos que asemejar más a países nórdicos. Un 25% es poco.
Pero esa fecha de la cifra de reinserción, yo creo que se está refiriendo más a el cumplimiento en régimen de semilibertad, más que a la reinserción.
Pero cuando hablamos ya de esa reinserción, ¿a qué tanto por ciento podemos estar asemejándonos?
Sí, hay que hacer un esfuerzo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo y hay que asemejarse a las sociedades avanzadas. Eso está clarísimo. Y hay que ir avanzando en mayores tasas de reinserción. No es fácil y además es que es una labor que no se va a ver. Que no se ve en un día, ni en dos, ni en un año. Eso es un poco quizás un poco lo frustrante, pero es que ahí no hay que perder
no hay la que perspectiva, perder
el,
¿no?
Eso es el objetivo. Y muchas veces, pues yo a veces pienso, ¿y qué has hecho? ¿Y qué has conseguido este año en este sentido?
Sí, pero porque siempre hablamos de cifras, claro, hablamos de números, ¿no?
Claro, pues igual
no podemos olvidarnos que detrás de los números hay personas, ¿no? Y que no es lo mismo a veces una persona que la otra, y que a unas nos cuesta más que a otro, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí, yo voy a insistir en la cifra, con qué tanto por ciento más o menos, ¿no? Se darían en principio por satisfechos de esas personas que han formado parte de esos cursos de formación y que al salir se han reinsertado, no han podido llevar o llevan una vida, y no voy a decir normal porque no sé si nadie lleva una vida normal y tampoco sé dónde está la normalidad, ¿no? Pero bueno, que viven en sociedad.
Pues mire, yo voy a pensar en el 100%.
Bueno, es muy optimista, ¿eh?
Yo voy a pensar en el
100%. Es muy optimista, ya le
sí,
veo.
Sí. Tengo que pensar que es así.
Hay que empezar por lo alto, por lo grande, y luego pues ya iremos bajando, ¿no? La expectativa. Ha mencionado en varias ocasiones la salud mental. También se mencionó hace unos días, la consejera explicaba que se han iniciado los primeros programas de perspectiva de género, tanto para el personal como para las reclusas, que se han incrementado los derechos, ¿no?, a las comunicaciones, y que se le está dando especial atención a la salud mental y a las adicciones. ¿De qué manera, ¿no?, se está poniendo el foco en la salud mental? Es un tema que preocupa mucho.
Sí,
preocupa además, mucho en esta sociedad, ¿no? Y concretamente, sí, bueno, cuando ya no estás privado de libertad, pues evidentemente también te preocupa.
Hombre, hay porcentajes, como lo he comentado antes, que son elevados, de problemas muy elevados, de problemas de salud mental entre la población reclusa. Hombre, desde el punto de vista de la formación y del empleo de estas personas, en realidad, como usted antes ha dicho, tampoco se les puede obligar, pero las personas que en principio siguen un tratamiento, nosotros adecuaremos la oferta formativa y adecuaremos también el trabajo remunerado en función de estas de sus capacidades. No veo tampoco en ese sentido demasiada diferencia con lo que puede suceder en el exterior. Cosa distinta puede ser, pues efectivamente, en el momento de reinsertarse en el mundo laboral. Pues si ya es complicado para estas personas la reinserción en el mundo laboral, pues imagínese si además pues acarrea, lo traen
detrás. Sí, ya en una mochila, ¿no?
Eso es.
¿Y cómo se le hinca el diente a la salud mental? ¿Cómo están nuestros reclusos en este aspecto? Porque nos dice porcentajes muy elevados, ¿no? Yo le iba a decir, se ha cuidado, lo cuidamos, somos conscientes de su importancia, porque es una salud mental que de alguna manera no la relacionamos a veces con fallecimientos. Es tremendo, pero es así. Nos habla de porcentaje. Cuando hablamos de porcentaje muy elevado, salud mental, ¿qué porcentaje estamos haciendo referencia aproximadamente?
Pues, hombre, son todo aproximaciones. Sí, sí. Un 50, un 60% de gente con problemas, de diferente grado, evidentemente.
Sí. Y estamos hablando, y aquí clavamos también las adicciones, claro, dentro de lo que puedan ser esos problemas de salud mental.
Sí. Ofrecer estadísticas, o sea, ofrecer datos en este campo es un poco complicado porque son muchos grados, diferentes colectivos, pero bueno, es un problema, efectivamente.
Al que hay que hincarle el diente, ese va a ser uno de los grandes objetivos.
Eso es.
Se tienen muchos objetivos por delante, ¿eh? Y tienen mucho trabajo. Yo no sé si no le ha entrado cierto vértigo.
Abrumador.
Sí, sí, pero cierto vértigo porque es un salto de alguna manera, ¿no? Es un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? En cuestión de trabajo y con una responsabilidad tremenda.
Sí. Pero bueno, tenemos ilusión, tenemos ganas. Yo también comentaba el otro día, somos un equipo nuevo, incipiente, nos hemos dotado, ahora estamos con un funcionamiento básico. Hombre, pero también contamos con la experiencia de funcionarios que han sido transferidos,
que llevan mucho tiempo, ¿no?
Que llevaban mucho tiempo y que tienen, aportan experiencia, aportan conocimiento. Conjugamos las dos cosas, ¿verdad?
Pero sí, con el objetivo del 100% de reinserción. Vamos, le veo muy optimista. Sí. O sea, yo le iba a preguntar la cárcel, ¿no? Cuando hablamos de la cárcel, ¿es la solución para los problemas de la sociedad, para las personas que en determinado momento se han salido de la línea o se han salido de la legalidad, ¿no? ¿Es la solución?
Hombre, es la solución que prevén las leyes, ¿no? Las penas, la privación de libertad de las personas que han cometido un delito. Las penas privativas de libertad, esto excede un poco de mi...
Pero bueno. Es un poco por hablar de lo divino y de lo humano también,
sí,
¿eh?
Las penas privativas de libertad, aparte del elemento punitivo, evidentemente, quien ha cometido un delito tiene que pagar por ello, eso es evidente, eso es incuestionable. Pues hombre, lo que las normas, todas las normas estatales e internacionales pretenden es, simplificando, pues aprovechar ese tiempo para dotar a esas personas de todos los instrumentos y habilidades posibles, y ahí está la generosidad de la sociedad para que esas personas... La generosidad de la sociedad y el interés de la sociedad en que realmente esa parte de ella que se ha salido vuelva. Porque también redunda en el interés de todos.
Fíjense que he hablado yo en algunos momentos de la legalidad, de la normalidad. Y digo normalidad porque, insisto, no sé lo que es normal. Una gran parte de la sociedad dicta de alguna forma las normas, ¿no? Y dicta lo que es normal. Pero nunca sabemos si realmente, ¿no? Eso es lo normal. Hay cosas que son muy claras y muy evidentes. Pero bueno, otras se van quedando y están quedando en el limbo.
La normalidad de la que nosotros nos dotamos.
De la que nos dotamos, eso es. Porque yo le preguntaba por la cárcel si las luces, ¿no?, para los problemas en este caso, ¿no?, de la sociedad, y muchas veces también nos planteamos si es la solución para problemas, para personas que tienen problemas, ¿no?, de salud mental, ¿no? Pero bueno, eso ya sería harina o arena de otro costal, que ya seguiremos hablando de este tema, porque esta es la primera entrevista que mantenemos, pero entre unos meses, que yo creo que ya estará más breado y ya se habrá podido acercar, ¿no?, y podrá saber efectivamente pues esos perfiles con los que se encuentran, ¿no?, en la población reclusa. Se van a intensificar las novedades, alguna novedad ya nos ha contado,
sí,
¿no?, para este 2022. Claro, cuando uno se plantean las novedades, por cierto, la primera más tangible, pero que es muy reciente, nos decía, ¿no?, esos 15 ordenadores que de alguna manera no se habían instalado allá. Ese ha sido uno de los primeros movimientos, porque entiendo también que se han dado cuenta que ahora mismo todo pasa por ordenador, todo pasa por internet y esa relación con el exterior, ¿no?
Hemos aumentado también el número de la oferta de puestos de trabajo, en casi un 20% se ha aumentado la oferta de puestos de trabajo.
Dentro de la propia, sí.
Exactamente, los talleres de producción, y el número de horas trabajadas también lo hemos incrementado casi en un 44% con respecto al 2021, en ese afán de dotar de más posibilidades, de más trabajo a las personas.
Bueno, y es bueno que tengan la cabeza ocupada también, ¿no? Porque son muchas horas para darle vueltas a la cabeza, ¿no?
Eso es. Y además, la novedad fundamental que nosotros queremos, que hemos visto y queremos instaurar, es un sistema de acompañamiento, que ha hablado en alguna ocasión de él, un sistema de acompañamiento y de orientación integral. Es decir, lo que pretendemos es, como ya lo avanzaba antes, conocer, centrar la actuación en cada individuo, independientemente del delito por el que esté condenado. Es decir, conocer sus habilidades, su pasado, su experiencia, sus gustos, y crear con él ir creando un itinerario personalizado de integración sociolaboral. Es decir, desde el momento en el que se ingresa, se conoce a la persona, se hace un perfilado, se conoce a la persona y se van ofreciendo servicios en función de esas necesidades de cada uno. Y se van ofreciendo un catálogo de puestos de trabajo, un catálogo de cursos que se adecúen. Y queremos pretender que de alguna manera además la persona, con la ayuda de una persona orientadora, cree, además participe en la creación de su propio itinerario. Siempre es más fácil
que
así.
Tenga cierto poder también de decisión, ¿no? Sobre lo que quiera, sobre lo que
claro,
no quiera hacer.
El valor que también tiene el dotar a una persona de las herramientas suficientes para que pueda decidir, que a veces parece algo obvio, pero este colectivo igual no lo es tanto.
¿Qué es lo que le da más vértigo? Pues todavía, como acaba de comenzar, no sé si es pensar en la propia sociedad, en cómo va a aceptar de alguna manera, ¿no?, a estas personas o a la propia población reclusa, que también de alguna forma hay que convencerle, ¿no?, para que se apunte, que habrá a quien no haga falta y que se apunte absolutamente a todos los cursos de formación y tenga muy buena predisposición, pero todos y todas no somos iguales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que le da más vértigo? O pensar que va a ser más complicado, ¿no?, como asignatura pendiente que hay que hacerlo, ¿no?
Pues el acertar en lo que se está ofreciendo a esas personas, en la formación que se les ofrece a esas personas, en el trabajo que se le ofrece a esas personas y en que realmente lo que estemos dando sea facilitador para entrar en el mundo laboral. Eso es lo que más, es decir, acertar ahí. Individualizar y acertar en cada persona, que eso es muy difícil.
Es muy difícil, es complicado y claro, sí, parece como muy sencillo. Si dice no, el acertar.
No.
Pero en este caso hay que acertar con mayúsculas, ¿eh?
Acertar lleva por detrás muchísimo trabajo.
Pues van a tener que hacer mucho trabajo, uh-huh. Son muchas personas, más de 1.300 personas que probablemente que estarán esperando, ¿no?, estas uh-huh. novedades, estarán esperando estos cambios, a ver qué es uh-huh. lo que sucede, qué es lo que pasa. Y desde luego, bueno, que apoyamos ese 100% de reinserción social.
Pues muchísimas gracias.
El mejor de nuestros deseos sí. para Aukerak, la agencia vasca, ¿no?, de reinserción social, vinculada, ¿no?, a la gestión, claro. Decíamos al comienzo de los centros no penitenciarios uh-huh. vascos, creada tras el traspaso el 1 de octubre a Euskadi de la competencia, pero aquí hay varias fechas, el 1 de octubre, el 17 de noviembre y el 1 de enero, ¿no?, que son como las tres fechas grandes, pero bueno, nos quedan muchas semanas, nos quedan muchos meses para ver un poco también los resultados.
Así es.
Pues la mejor de las suertes, señor Roy, pues le deseamos desde aquí, desde Radio Vitoria, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima y yo le espero otro día, pero que pase un tiempito. Que pase unos cuantos meses, eso, quizás sí. hasta un año, ¿eh?, para ver un poco cómo van las cosas y cómo están desarrollando. Es que el casco.
Sí.
Agur.